Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, estrenamos Herrera en COPE en este martes 12 de julio. Te habla Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te va a acompañar hasta la una de la tarde. Ni te cuento la que tenemos ahí fuera, con la ola de calor. Si vives en un lugar donde las mínimas han bajado de los 20 grados esta noche, considérate un afortunado. No ha sido la tónica general. Y si vives en un lugar donde las máximas no se vayan muy por encima de los 30, también eres afortunado, porque las temperaturas extremas van en aumento, se van a intensificar todavía más y nos van a dejar un episodio que va a superar en días y en máximas al que tuvimos en junio. Noches con mucho calor, noches tórridas, les llaman, con temperaturas que en muchos casos son superiores a los 30 grados entre las 10 y las 12 de la noche. Esto tiene una traducción inmediata. Con temperaturas extremas sube el consumo de electricidad por la mayor utilización de ventiladores y aparatos de aire acondicionado, con otra consecuencia que seguro que te estás imaginando. Sí, sí, suben los precios. Parecía impensable que fuéramos a superar los 100 euros el megavatio hora y se superaron. Lo mismo pasó con la barrera de los 200 y también se alcanzó la de los 300. Era ya un disparate para los clientes de tarifa regulada y, coincidiendo con la invasión de Rusia en Ucrania, también se rebasó con creces. Hoy sube hasta los 303 euros el megavatio hora. ¿De dónde sale esa cantidad? Es el resultado de sumar el precio medio de la subasta en el mercado mayorista a la compensación que hay que pagar, por eso que han llamado excepción ibérica, para topar el precio del gas para la generación de electricidad. ¿Qué dicen en el gobierno? Atentos a la recomendación de la ministra Teresa Rivera. La recomendación es que consumamos menos.
Con respecto a nuestro consumo de energía, apelando al uso prudente de energía. Normalmente, en episodios como este, se produce un incremento muy notable de la demanda eléctrica y, sin embargo, coexiste con una disminución muy notable también de la generación eólica o la generación fotovoltaica.
Consumo prudente. Como si los que encienden un ventilador lo hicieran por gusto. Cabría preguntarle a la ministra qué tienen que hacer aquellos que están en casa a más de 30 grados, sudando la gota gorda, y no pueden encender el aire porque no tienen para pagarlo. A ver si también a ellos les habla de consumo prudente. No se puede simplificar a eso porque es mucho más complejo. Te venimos contando que Rusia ha cortado el suministro de gas a Alemania del principal gasoducto del mundo, que es el Nord Stream 1. Viendo lo que ha hecho en Ucrania, Moscú no ofrece excesiva confianza a nadie. Y aunque ha anunciado que ese corte es el mismo que ha realizado otros años para realizar tareas de mantenimiento, nadie lo da como seguro. Si el corte finalmente no se ciñe al mantenimiento de la instalación y se prolonga en el tiempo, Alemania entrará en recesión y cambiará la política financiera de Bruselas y del Banco Central con una onda expansiva de la que no se va a librar ningún país del continente. Aunque España, esto es verdad, está menos expuesta al gas ruso que otros países, lo está mucho más desde el punto de vista financiero. Con Alemania en recesión quedarán entredicho la suspensión de las reglas de disciplina fiscal hasta 2024. Subirán los tipos de interés probablemente. Crecerá aún más la factura eléctrica. No bajará la inflación. Y el Tesoro tendrá más difícil colocar deuda. Como ves, un escenario de lo más alentador. Este es el panorama, con alguna pregunta que trasciende lógicamente al ámbito de nuestro gobierno. ¿Cuál es la respuesta política, económica e incluso diplomática a todo esto? Bueno, pues desde luego no puede ser condenar a los europeos, a los contribuyentes, a pagar la mayor factura eléctrica de la historia y además a sufrir cortes intermitentes en sus casas o en las industrias. Y en medio de esta preocupación comienza el debate sobre el estado de la nación que no se celebra en España desde 2015, que es el primero que convoca a Pedro Sánchez y que es el primero también que cuenta en Moncloa con un gobierno de coalición. Este dato no es menor porque en Podemos lo van a utilizar para agrandar las distancias con el PSOE. Esta va a ser la tónica de aquí a finales de legislatura, que será en noviembre o diciembre de 2023 o antes, si es que Sánchez decide disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, un escenario poco probable en este momento. Podemos sabe que está en caída libre. Se ha visto en Andalucía, las elecciones autonómicas, entre otras cuestiones por el desgaste de su paseo por el gobierno y también por la grieta interna que provocan movimientos como el de Yolanda Díaz, tan habituales, tan históricos entre la extrema izquierda. De ahí que van a estar sacando la patita de forma permanente para intentar distanciarse, diferenciarse de sus socios de coalición. Dicen en el PSOE que el debate sobre el Estado de la Nación va a servir hoy para anunciar nuevas medidas. No concretan y juegan al efecto sorpresa. Lo que tienen es que funcionar, porque las que han puesto en marcha está claro que no han funcionado. Y la prueba está en una inflación desbocada que nos hace a todos más pobres. Hemos llegado a este 12 de julio que vuelve a mirar también a 1997. Tal día como hoy, el terrorista Javier García Gatelu Chapote disparaba contra Miguel Ángel Blanco. ETA cumplía así su amenaza a las 4 de la tarde, había vencido el ultimátum dado por los asesinos al gobierno y a las 5, unos vecinos de Lasarte encontraban a Miguel Ángel maniatado y con 2 disparos en la cabeza.
Ya llega, tiene algún atisbo de actividad cerebral. Estaba cerca de la muerte en 99 y estaba cerca de la vida en 1. Cuando hacemos las pruebas neurológicas pertinentes, ya nos damos cuenta de que eso es mortal de necesidad. Que algunas funciones siguen estando presentes, latido cardíaco, respiración, sí sabíamos. Y ya desde el principio así lo quisimos transmitir. Pero neurológicamente eso era inviable.
Es Francisco García Urra, el médico que atendió a Miguel Ángel en la UCI del Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. El pronóstico era el peor. Además, no podían operarle por la colocación de las balas. Una de esas 2 balas le había atravesado todo el cerebro. Ese sonido es parte del relato de lo que pasó aquellos días y que puede revivir en el podcast original de COPE, Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. Y en el día que se cumplen esos 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, siguen coleando estas palabras de Pedro Sánchez en el homenaje institucional de Ermua.
Y si hoy Euskadi y España son países libres y en paz, es gracias a todos y todas los que apostaron por la unidad.
Si hoy Euskadi y España son países libres y en paz. Ya dijimos ayer que algo así nos improvisa. Más aún cuando Sánchez estaba leyendo el discurso y apenas se despegó del papel. Sabía lo que quería decir y lo dijo. Por eso era interesante saber la justificación que daban desde el gobierno. Y aunque no entran de lleno al barrizal en el que se metió el presidente, no les interesa, el tono y las dudas de la portavoz Isabel Rodríguez dejan poco lugar a la interpretación.
Se equivocan aquellos que quieren dividir. Ese espíritu sigue vivo y lo importante es subrayar que efectivamente hoy en Euskadi y en el resto de España estamos en una sociedad democrática, en una sociedad libre y sobre todo en una sociedad en paz.
Cuando sabes que te van a preguntar y sabes lo que te van a preguntar y aún así dudas, eso confirma que no estás muy seguro de lo que estás diciendo. Y en el PP, que no tienen dudas de que Sánchez estaba seguro de lo que dijo y que era un nuevo guiño a Bildu, le lanzan cuestiones muy directas. Lo hacía Isabel Díaz Ayuso en el acto institucional organizado en la sede de la Comunidad de Madrid en homenaje a Miguel Ángel Blanco.
Ahora que el presidente del gobierno diferencia a España y País Vasco como 2 países, me gustaría saber a cuál pertenecía Miguel Ángel. Si le mataron por ser un vasco incómodo o un español valiente, o un vasco valiente o un español incómodo. Es un sinsentido.
Lo que está claro es que lo de diferenciar Euskadi y España como 2 países no deja de ser una prueba más de la cesión de Sánchez a Bildu y a los separatistas. Y lo grave es que detrás de esos acuerdos se esconden muchas más cuestiones que de momento no conocemos, pero que terminarán sabiéndose. Están pasando más noticias en este martes 12 de julio y te las va a contar ya Juan Andrés Ruber.
Herrera en COPE.
Estamos muy pendientes, Antonio, del incendio que a estas horas afecta a la comarca cacereña de las Urdes. Donde más de un centenar de efectivos han trabajado durante toda la madrugada y trabajan a esta hora efectivos de la UME para extinguir el fuego. Se mantiene el nivel 2 de peligrosidad y más de 400 vecinos han sido desalojados. El fuego se originó cuando un rayo de una tormenta de verano cayó en el bosque del Cabezo. Ahora el incendio sigue sin poder estabilizarse ya que la orografía del terreno es muy complicada. Tiene una altura más que considerable y de difícil acceso. Y la NASA ha hecho oficial la primera imagen tomada por el telescopio James Webb, el telescopio espacial más caro y potente jamás construido. Se trata de la fotografía más profunda y de mayor resolución del universo jamás capturada. Muestra miles de galaxias a todo color. El encargado de presentarla ha sido nada más ni nada menos que el presidente estadounidense, Joe Biden.
Estados Unidos se define por una sola palabra, posibilidades. Posibilidades. Quiero agradecer al equipo de la NASA una vez más el trabajo mostrado y lo que hemos significado como nación. Ahora echemos un vistazo a la primera imagen de este telescopio. Copio milagroso.
Una imagen, por cierto, que puedes consultar en nuestra página web, en cope.es. Mientras tanto, en Reino Unido ya acaba el plazo para presentar candidaturas a primer ministro en el seno del Partido Conservador. El candidato se elegirá a través de una serie de elecciones internas en las que los Tories votarán en distintas rondas. Poco a poco se irán eliminando a los candidatos con menos apoyo. El objetivo es que los nombres de los dos finalistas estén decididos para el próximo 21 de julio y que se conozca al nuevo primer ministro británico el 5 de septiembre. Quien seguirá al frente de su gobierno es Emmanuel Macron, tras superar la primera moción de censura. Ha sido rechazada por la Asamblea por una amplia mayoría. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Vicente del Bosque recordó el Mundial ganado en Sudáfrica hace 12 años. Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días. Ayer se cumplieron 12 años de aquel gol de Iniesta. Vicente del Bosque se pasó por el partidazo para rememorar aquella hazaña. El ex seleccionador recalcó que fue un partido muy importante para todo el país y quiso ser optimista de cara al Mundial de Qatar. Y la selección española femenina juega hoy ante Alemania, uno de esos partidos importantes de la Eurocopa. A partir de las 9 de la noche, España-Alemania. Y en el Tour de Francia, hoy décima etapa de media montaña con 4 puertos y propicia para fugas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Julio. Sí, estamos inmersos en la segunda ola de calor de la temporada. Hay algunos que dicen, julio que haga calor es lo normal. Bueno, lo que no es normal es ese cariz diferente que toma la Dana que va a atravesar la península. Y atentos porque va a ser excepcionalmente larga. Podría durar hasta el domingo y afecta prácticamente a toda España. Orense está en alerta roja, a lo largo del día alcanzará los 42 grados, pero también entre hoy y mañana, el jueves, se esperan temperaturas por encima de los 46 y 47 grados a la sombra en puntos de Extremadura y de Andalucía. Las temperaturas de cara a esta noche también van a ser muy altas. En Gran Canaria, por ejemplo, no han bajado de los 35. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las noches tropicales serán generalizadas y se producirán algunas noches tórridas, especialmente en puntos del centro, oeste y sur de la península, con temperaturas mínimas superiores a los 25 grados entre las 10 y 12 de la noche. En algunos casos se superarán todavía a esas horas, entre las 10 y 12 de la noche, los 32 a 34 grados.
Decíamos que Orense está en alerta por riesgo extremo, pero en zonas costeras de Galicia la situación es muy diferente. Incluso tienen que salir de casa con la Rebequita.
No tanto. No, me gustaría que hiciese un poquito mejor ahora.
Maravilloso, sí. Maravilloso. Sí.
Bien, muy bien, muy bien. Además así alternas un día a playa, otro día a paseo, así para pasear. Además es que está ideal.
Nosotros estamos encantados con este tiempo.
Bueno, esos contrastes habituales cada vez son menores y cada vez que entra una ola de calor es más complicado encontrar esos lugares donde se libran de las alertas. Hoy, 37 provincias en alerta. Imagínate el contraste. La AEMET conoce las temperaturas que se registran en cada rincón de España. Lo hace gracias a una extensa red de colaboradores que recogen la información de las estaciones meteorológicas. Uno de ellos es Fray Martín López León, fraile del monasterio de El Paular, en Rascafría, en Madrid, y también meteorólogo.
Bueno, somos constantes, tenemos una norma fija y todos los días a una hora determinada hay que hacer las mediciones. Como bien ustedes han dicho al principio, la máxima, la mínima, la actual, humedad relativa, velocidad del viento, dirección del viento.
Bueno, temperaturas altas aparte, gobiernos autonómicos como el de Castilla-La Mancha o La Rioja han pedido a los agricultores que no utilicen las cosechadoras cuando los termómetros superen los 35 grados para evitar incendios, una medida que retrasa mucho su trabajo, pero que, como explica Santi, de la cooperativa Garu en La Rioja, entienden perfectamente.
Al agricultor, pues ahora tendrá las horas centrales, tendrá que parar y aprovechar por las mañanas y por la tarde, pues lo que le repara es de que tiene que parar en las horas que mejor se suele cosechar. Se retrasa el trabajo, pero vamos, yo creo que el agricultor lo entiende, vamos, tampoco está quejándose.
Con las altas temperaturas se redobla también la alerta de los incendios. El que más preocupa hasta ahora es el de Las Hurdes, en Cáceres, donde se han vivido escenas de mucha tensión.
Hay que apagar ahora las casas, veremos a ver. Cuidado, cuidado, Castilla.
Al menos 400 vecinos han pasado la noche desalojados. La orografía del terreno impide utilizar medios terrestres las labores de extinción. Por lo tanto, están siendo muy complicadas. Juan Carlos Endín es alcalde de Nuño Moral, uno de los pueblos afectados.
Pues claro, es una zona muy montañosa, es una zona con mucha masa forestal y por lo tanto no podemos estar tranquilos. Siempre tenemos que entrar con ese nerviosismo y esa inquietud encima.
Precisamente por los incendios, Portugal ha declarado el estado de contingencia para luchar contra el fuego, que en los últimos días ha dejado 22 heridos. Y frente al calor, el mejor arma es el aire acondicionado. Pero el precio de la luz, aire acondicionado, ventiladores, cualquier aparato que te dé un poquito de aire, pero el precio de la luz hoy supera los 300 euros por megavatio hora, una cifra que no se alcanzaba desde marzo. El propio gobierno ha pedido que en esta ola de calor ahorremos energía. Lo hizo ayer la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Con respecto a nuestro consumo de energía, apelando al uso prudente de energía. Normalmente en episodios como este se produce un incremento muy notable de la demanda eléctrica y, sin embargo, coexiste con una disminución muy notable también de la generación eólica o la generación fotovoltaica.
Ahora es el calor, pero entre enero y marzo los españoles hemos sido los europeos que más hemos pagado por el precio de la luz, según datos de la propia Comisión Europea. ¿Y esto por qué? Porque, al contrario que en los países de nuestro entorno, el 80% de los hogares españoles están sujetos al mercado regulado y solo el 20% al mercado libre. Lo ha explicado en COPE nuestro economista de cabecera, Fernando Trías de Bes.
Hemos sido el país al cual más rápidamente le ha llegado a los hogares la subida de la luz. Es decir, la subida de la luz no ha llegado a Bélgica, claro que ha llegado. Ya. No ha llegado a Alemania, claro que ha llegado. Lo que pasa es que no ha llegado a la misma velocidad a los hogares, porque porcentaje de población que están en mercados libres es la inmensa mayoría, es al revés que España.
Pero el precio de la luz no es el único que está por las nubes, la inflación es generalizada y hay algunos productos que han subido especialmente. Las sandías y los melones, tan típicos de esta temporada, de esta época. Las lluvias de primavera en zonas de cultivo de estas frutas, como Almería o Murcia, explican su escasez, la ausencia de lluvias. Francisco, por ejemplo, espera tener una producción de unos 2,5 millones de kilos, cuando en los buenos momentos se ha acercado a los 4. En sus 100 hectáreas de terreno, lo que antes le costaba 8.000 euros, ahora le cuesta 12.000.
O sobre un 25% más los costes. En general, con todo lo que ha subido, todo. Abono, pesticida, el agua, el carburante, el cartón, todo.
La subida generalizada de precios que ha obligado a uno de cada tres españoles a cancelar sus vacaciones. En algunas zonas de costa, el precio de los paquetes turísticos se ha llegado a incrementar hasta en un 40%. Roberto es propietario de una tienda de souvenirs en Ribadesella.
En Ribadesella, principalmente la gente aquí viene a comer. Viene a comer, viene a la playa y viene al turismo activo. Y el hecho de que haya muchísima gente no se traduce luego a que compre mucho. No, el tema económico está muy ajustado. Luego no alcanza para todo.
6 de cada 10 han optado por irse menos días o a un destino más cercano. El 9% de los españoles han tenido que cancelar sus vacaciones y un 45% ha renunciado a hacer alguna escapada. ¿Qué alternativas han encontrado? Javier Herrero.
Este verano la principal razón para no viajar es sin duda la economía. Marcos y su familia, por ejemplo, han decidido que lo mejor es no moverse este año.
Pensando con la cabeza y no con el corazón es inviable. Tocará quedarse en casa. Por suerte, somos de Cantabria, vivimos a 30 minutos de la playa. Pues bueno, tocará hacer eso, tocará estar cerca de casa y buscar economizar todo lo posible porque lo que se nos viene no es ninguna broma.
Si bien es cierto que en términos de ocupación hotelera se espera un verano como no lo hemos visto desde 2019, el turismo nacional sí va a recortar su gasto e incluso el tiempo de descanso. Olivia Mirón es la directora general de la plataforma de investigación de Mercados Apinio.
Las franjas de tiempo que van a dedicar a esas vacaciones van a reducirse sensiblemente. De 5 a 7 días va a ser la duración media de las vacaciones este año.
Y no solo reducimos la duración. 6 de cada 10 españoles también dicen reducir gastos para poder permitirse el descanso.
También la situación en los aeropuertos ha dejado a muchos viajeros en casa. En lo que va de año, más de 40.000 vuelos se han cancelado en toda Europa por falta de personal en aeropuertos. Solo ayer lunes, el de Heathrow, en Londres, pidió a las aerolíneas que cancelaran 61 vuelos al no poder gestionar el alto número de pasajeros. En Alemania se han cancelado para la semana que viene 770. Hoy, además, la tripulación de cabina de Ryanair y de EasyJet retoman los paros que prolongarán hasta el viernes. Enrique García, portavoz de la OCU, explica qué debemos hacer si este verano nos cancela nuestro vuelo.
Cuando se produce una cancelación sin una comunicación previa por parte de la compañía aérea, esta tiene la obligación de primero reintegrar el precio del billete o proporcionar transporte alternativo, pero no cobrándolo, ya lo ha pagado el usuario. Y además está obligada a pagar una compensación automática que va de los 250 a los 600 euros en función de la distancia del vuelo.
Aún así, las previsiones para la temporada turística son buenas. Las grandes cadenas hoteleras han mejorado sus previsiones para este mes. La ocupación está por encima del 85%, superando ya la de 2019. Las ganas de salir después de 2 años de pandemia también se notan. Tony Novo es propietario de un restaurante en Valencia.
La ciudad en sí se respira alegría, se respira visitas a nivel nacional e internacional, y en nuestro caso, pues pocos más o menos, yo creo que podríamos estar como igual como el 18, ¿no? Llega el verano, hay un poquito más de subida de reservas. Nosotros somos un restaurante, como bien decíamos antes, consolidado, tenemos mucho cliente local y mucho cliente nacional.
Incluso la huelga de las aerolíneas ha beneficiado a más de uno, como ha contado a COPE este trabajador de un hotel de Málaga.
La huelga de Ryanair nos están beneficiando a veces. Incluso hay gente que se viene de vacaciones y debido a la huelga y las cancelaciones están obligados a pernoctar más noches aquí. Cancelaciones porque el vuelo se ha cancelado y ese mismo día no digan que no llegan. La verdad es que nos está ocurriendo muy poco, ¿eh?
120 años de prisión. Esta es la pena que ha solicitado la Fiscalía para Jorge Ignacio Palma, el presunto asesino de Marta Calvo. El Ministerio Público ha argumentado que Palma es un depredador sexual y por ello creen que hay muchas más víctimas, pero que por ahora no se han atrevido a contar su testimonio. Valencia, Vicente Ordaz.
La Fiscalía mantiene, tras sus últimas conclusiones, la petición de 120 años de prisión para Jorge Ignacio Palma, al tiempo que refuerza esa medida con dos ideas basadas en las pruebas y testimonios escuchados durante la vista. La primera, el ensañamiento de Palma, que sigue sin revelar el lugar donde, después de descuartizar el cadáver, según su propia versión, se deshizo del cuerpo de la joven. Y en segundo lugar, el Ministerio Público insiste en que con el modus operandi de Palma deben haber más víctimas cuyos casos todavía no hayan salido a la luz. Mientras, hoy es el turno para las acusaciones de las otras dos jóvenes asesinadas, que pedirán para Palma la prisión permanente revisable.
Un poco más de hora y media, en Pamplona se va a celebrar el sexto encierro de los Sanfermines, en esta ocasión con toros de Jandilla, que seguro van a poner en aprietos a más de uno, como la pareja que la Policía Foral ha sancionado por participar en el encierro de los Cebada Gago a bordo de un patinete eléctrico. Pamplona, Esther García.
Todavía no habían pasado los cabestros de cola, es decir, no había terminado el encierro y un joven se encontraba en el recorrido con un patinete junto a su pareja. Fue sancionado por la Policía Foral ya que estaba generando peligro para el resto de los corredores y esto supone una falta muy grave según la ordenanza municipal del encierro. Además de a esta persona se denunció a otras tres, a una por tocar y volver a un toro, a otro por correr el encierro con una bandera de Cuba, mástil incluido, y a una tercera persona por grabar con el móvil mientras participaba en el encierro.
Y han sido detenidos dos funcionarios de prisiones de la cárcel de Jaén por vender a los presos permisos de salida. Además, se les investiga por introducir sustancias estupefacientes, alcohol y teléfonos móviles en la cárcel. Pedro Ochoa.
Uno de los imputados era el educador de la cárcel, que participaba en las reuniones en las que se proponían los nombres de los internos para la concesión de los permisos. El otro funcionario y principal investigado conocía por el educador los nombres propuestos y en ese momento se acercaba a los reclusos para ofrecerles el permiso de salida mediante el pago correspondiente. Si finalmente no se otorgaba ese permiso, el funcionario, para compensar el pago realizado, introducía en la cárcel drogas, alcohol y hasta teléfonos móviles. Tras las denuncias de algunos internos, la Guardia Civil inició una investigación que ha desembocado en la imputación judicial por un presunto delito de cohecho.
Así tomamos rumbo a las 6:30 de la mañana en este martes que viene, sí, con calor. Algunos dicen que lo del calor no es noticia. Bueno, díganselo a los que hoy van a traspasar esa barrera de los 45, 46 o incluso 47 grados a la sombra.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en heycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Llegó el verano, llegó el ahorro. Aprovecha las mejores oportunidades del verano en Leroy Merlin. La oportunidad de ahorrar, de llevarte productos de calidad al mejor precio y de equipar tu casa para disfrutarla todavía más. Hasta el 18 de julio, atrapa nuestras ofertas antes de que se derritan. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Seas como seas, el colchón Colossus es para ti. Pruébalo 100 noches en tu casa y si no te gusta, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta en seda y luz.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, 12 de julio, en el que sí, el calor va a ser el tema de conversación. Nos adelantaron que la ola de temperaturas extremas iba a prolongarse al menos hasta el jueves. Y ahora todas las predicciones apuntan a que no se va a ir hasta el domingo, 9 días, por tanto, de muchísimo calor que va en aumento. Dejan de ser noticia los lugares con más de 40 grados porque entre hoy y mañana se van a rozar los 45 y 46 a la sombra. Incluso se podrían alcanzar los 47 en Badajoz y también en nuestra vecina Portugal, donde están sufriendo varios incendios. Nos recomiendan lo de siempre, algo obvio, beber mucha agua y evitar la exposición al sol. Esto que se lo digan a los que se encuentran estos días segando o recogiendo fruta de temporada, incluso debajo de los invernaderos, o los que tengan que estar en la obra haciendo cemento o poniendo ladrillos. No siempre es posible dejar de trabajar y dejar de exponerse al sol. Lo que seguimos también es dentro de la escalada de contagios de coronavirus. Ya sabes que desde hace 4 meses Sanidad no actualiza los datos de coronavirus a diario. Lo hace 2 veces por semana, en principio martes y viernes, y es un registro que ha perdido prácticamente todo el interés. Sí que es cierto que refleja una tendencia que en las últimas semanas ha sido claramente ascendente, pero es un indicador que está muy lejos de la realidad. Primero porque solo recoge la incidencia entre mayores de 60 años. Y segundo, porque cuando los síntomas son leves, los positivos que confirman con test de antígenos que están contagiados no lo comunican. Ahora mismo la incidencia a 14 días supera los 1.135 casos, que está muy lejos de los 3.000 y pico positivos que por cada 1.000 habitantes se llegó a registrar en enero. En todo caso, no son datos equiparables, porque ahora mismo el registro es muy, muy diferente. ¿En qué debemos fijarnos? En la evolución de la incidencia, que en el último registro tendió a la ralentización en los ingresos hospitalarios, cuyo ritmo bajó la semana pasada, y también hay que fijarse en las muertes. Lo más trágico de la pandemia, que fueron 321 la última semana. El debate ahora mismo se dirige en 2 frentes. En el primero nos esperan novedades hasta después del verano, si es que las hay. Te hablo de recuperar la obligatoriedad del uso de mascarillas en aquellos recintos cerrados con gran aglomeración de público. En pleno verano, con eventos que reúnen a miles de personas, el gobierno no va a retroceder hacia una medida tan impopular. Se han limitado a recomendar, como yo adelantaron algunas comunidades autónomas, el uso de mascarillas en aquellas circunstancias en las que el sentido común, por otro lado, lo recomiende, pero poco más. Y luego está el debate de las vacunas, y aquí sí que hay novedades. Hasta ahora, la Agencia Europea del Medicamento nos había dicho que la cuarta dosis, o lo que se llama también segunda de refuerzo, se recomendaba para mayores de 80 años. Esto lo dijeron en abril. En las últimas horas, la Agencia del Medicamento, a la que se ha unido el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, y también la propia Comisaria Europea de Salud, esto es la novedad también, han ampliado esa recomendación para los mayores de 60 años y aquellos colectivos vulnerables. En este punto, en lo de los mayores de 60 años, no coinciden todos los epidemiólogos. No es partidario de esa ampliación Quique Bassat, del Instituto de Salud Global de Barcelona.
Yo sí adelantaría la vacunación con la cuarta dosis a los más vulnerables, mayores de 80 años y enfermos crónicos, y esperaría para la segunda dosis de refuerzo, la cuarta dosis, en la población general, a que tengamos una nueva generación de vacunas más cercana a lo que está circulando ahora.
¿Y por qué no es partidario este epidemiólogo? Pues porque ahora mismo hay nuevas vacunas en estudio con ensayos muy avanzados que sí contemplan las nuevas variantes y no se limitan a las condiciones que presentó el virus original. Aún así, y esto también lo señala Quique Bassat, lo que se ha visto en esta ola de coronavirus es que las vacunas han servido para frenar la letalidad del coronavirus y para dejar cuadros mucho más leves. La propuesta de ampliar la cuarta dosis de la vacuna parte de Europa. ¿Cuál es la recomendación aquí, en España? De momento no se ha comenzado a distribuir ni siquiera esa cuarta dosis en mayores de 80 años. Es una indicación que se limita para los inmunodeprimidos. Cuando a Sanidad le recuerdan que en este punto vamos por detrás, contestan que los expertos no se ponen de acuerdo cuándo es el mejor momento
para esa cuarta dosis. Y ha llegado el día. Ha llegado el día del debate sobre el estado de la nación. Es el primero que convoca Pedro Sánchez y todo hace indicar que será el último de la legislatura. Con la pandemia como excusa, el presidente ha esquivado esta figura parlamentaria y ha esperado, esta es una razón fundamental, al cambio en la presidencia del PP para no mantener un cara a cara con el líder de la oposición. No es diputado Núñez Feijóo, por tanto, no puede participar del debate. Para desmontar este argumento, desde la izquierda, también desde sus terminales mediáticas, andan en las últimas horas filtrando que el PP no ha dado la batalla y que podía haber solicitado la intervención de Feijóo, aunque no es diputado. Es un debate cuya regulación, dice la izquierda, tiene artículos muy genéricos. Esto todo lo pasado, claro. De haberlo pedido, pues ahí está la socialista Meritxell Batet para hacer lo que más le convenga a Pedro Sánchez. Al margen de esta cuestión, hay varios elementos que marcan el debate. Sánchez llega en situación de debilidad, externa e interna. La externa la marcan las encuestas que siguen reflejando el efecto Feijóo. Sigue la tendencia de Andalucía y de celebrarse elecciones generales, el PP se aprovecharía de la casi segura desaparición de Ciudadanos para continuar creciendo y aumentar la ventaja hasta el punto de poder gobernar en solitario, como apunta el sondeo de GAT3 en ABC. Y luego, la interna, la debilidad interna, con el distanciamiento que Podemos está intentando hacer del PSOE. ¿Qué es lo que se va a debatir hoy? Mucha economía, pero de momento en el gobierno vienen jugando al suspense para no anunciar por dónde van esas medidas. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz.
Queda mucho trabajo pendiente. Tenemos clara la hoja de ruta, la dirección, la transformación a la que queremos llevar al país. Será también un momento importante para diferenciar las propuestas de unos y otros.
Decía Isabel Rodríguez que este debate devuelve la normalidad parlamentaria. Son 7 años sin este debate. En la última sesión que se produjo nos dejó entonces una intervención que ha estado persiguiendo a Sánchez durante todo este tiempo. Es de 2015. Entonces, el Partido Popular estaba en el gobierno con Rajoy como presidente. Sánchez era el líder de la oposición y hablaba de cifras, de datos. Se los echaba en cara a Mariano Rajoy. Hablaba del encarecimiento de la luz y del gas que hoy, 7 años después, visto con la perspectiva de lo que llevamos en los últimos meses, en los últimos 2 años, no dejan en buen lugar a Pedro Sánchez.
Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Ha aumentado en un 10% la factura del gas. Ha aumentado en un 16% la factura del agua. Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy.
Decía que la luz había aumentado un 13% y un 10% la del gas. Para no tener que recurrir a la guerra de Putin que le gusta tanto a Sánchez. Vamos a compararlo. El precio de la electricidad en 2021, antes de que se produjera la invasión en Ucrania, el precio de la electricidad en 2021 fue un 72% más cara que el año anterior. Y el precio del gas creció en más de un 500%, de los 18 euros el megavatio hora en diciembre de 2020 hasta los 111 euros. Aquí habría que devolver la pregunta a Sánchez. ¿Quién sale caro a quién? Todo esto en un 11 de julio en el que están pasando más noticias que te voy a contar con la ayuda de Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Pues en plenas vacaciones de verano, con una alta demanda de pasajeros, Ryanair e EasyJet vuelven a convocar huelgas. Desde hoy se verán afectados al menos 10 aeropuertos españoles. Unos paros que se van a prolongar hasta el próximo 28 de julio. En lo que va de año, más de 40.000 vuelos se han cancelado en toda Europa por falta de personal. Aún así, en España las previsiones para la temporada turística son buenas. Las grandes cadenas hoteleras han mejorado sus previsiones para este mes. La ocupación está por encima del 85%, superando ya la de 2019, aunque lo hacen con prudencia. Las ganas de salir después de 2 años de pandemia también se notan. Tony Novo es propietario de un restaurante en Valencia.
Nadie esperaba una situación como la del COVID, pero bueno, estamos preparados para lo que nos venga. Yo creo que estoy seguro que hay que mandar un mensaje positivo y todo tiene solución y vendrán tiempos mejores, desde luego.
Y en Ucrania se cumplen 138 días de invasión. Rusia continúa bombardeando edificios civiles en Kharkov. Allí al menos 6 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas. El gobierno ucraniano quiere lanzar una contraofensiva en el sur del país, en las zonas costeras del Mar Negro, controladas por los rusos. Por ello, ha pedido a su población que abandonen esta zona por los fuertes combates que pueden librarse. Por su parte, Putin anuncia que permitirá a todos los ucranianos la posibilidad de acceder a la ciudadanía rusa. El procedimiento se realizaría por una vía rápida. Y a lo largo de esta mañana se va a oficiar en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, un responso para el exministro socialista de Cultura y Deportes. José Guirao murió ayer a los 63 años tras haber padecido un cáncer que le fue diagnosticado en marzo de 2021. El cuerpo será incinerado a primera hora de la tarde. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, la selección española de fútbol preparada para una batalla histórica. Mikel Zumalde.
A partir de las 9 de la noche, España se enfrentará en la Eurocopa Alemania. Las de Jorge Vilda buscan la primera victoria en categoría absoluta ante el cuadro teutón. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebró ayer la primera audiencia del caso Superliga que enfrenta a UEFA con Real Madrid, Barcelona y Juventus. Hoy, segunda y última audiencia antes de tomar una decisión que se hará pública dentro de 4 meses. Y tras la segunda jornada de descanso, el Tour se adentra este martes en los Alpes con una 10ª etapa de media montaña de 148 kilómetros. Tadej Pogačar defiende el maillot amarillo.
A las 6:41 suena el trino del conciso. Información confidencial. Carlos Dávila, 7 años después, tenemos debate sobre el estado de la nación en el que se esperan pocas sorpresas. ¿O sí, Carlos? Buenos días.
Pues buenos días, Antonio. Contra lo que pueda parecer, hay menos expectación en este debate sobre el estado de la nación que en otras ocasiones. ¿Será porque, como me dice un diputado, nos hemos desacostumbrado a este tipo de rifirrafes? ¿O será quizá porque no se espera nada nuevo por parte de quien se presenta al debate? Hay de entrada 2 líneas maestras. El gobierno exhibirá como mayor logro el prestigio general de España, nacido de la cumbre de la OTAN. Y de al tiempo volverá a presentar una serie de medidas económicas y, ojo, contra la crisis que, ojo digo, en el fondo, y eso se volverá en contra suya, será un reconocimiento expreso del fracaso de las anteriores, de las muchas anteriores. En la oposición, la principal expectación reside en cómo se va a comportar Cuca Gamarra en un trance difícil contra un político Sánchez que nunca se da por enterado de imputación alguna. Una parte de la exposición de Gamarra se centrará en sus propuestas energéticas, desde la bajada de impuestos a la revisión de la vida útil de las centrales nucleares. Seguirá el Partido Popular presentando una moción para reformar el artículo 49 de la Constitución, que debe eliminar el término disminuidos, y genéricamente ofrecerá un pacto de Estado sobre economía y también sobre el Consejo General del Poder Judicial. Sobre economía, un adelanto importante. Son muchos, muchísimos los economistas, ojo, que ya están prediciendo una inflación del 14% para el final de año. En el PSOE, más aún en el Gobierno, el nerviosismo por todo esto es espectacular. Sorprende que desde la Secretaría de Estado de Comunicación aseguren que no pasa nada, que lo que sucede es que no saben explicar lo que está sucediendo. Eso explica los datos de las encuestas, pues tampoco lo saben explicar.
Vamos a detenernos por primera vez esta mañana en el kiosco. Recogemos los periódicos. Se los ha leído ya José Antonio Araquistain, que nos trae los nombres propios del día. José An, buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues la noticia en la previa a este debate sobre el estado de la nación, que comienza a las 12, está en la portada de ABC. Gobierno y PP rompen la negociación del Consejo General del Poder Judicial. Moncloa no da marcha atrás en esa reforma express que lleva este jueves al Congreso para poder cubrir 4 vacantes en el Tribunal Constitucional. Su retirada era la condición que ponía Feijóo para sentarse a renovar el Consejo. Así las cosas, El País dice hoy que Sánchez va a plantear nuevas medidas de protección social para las clases medias, más medidas a falta de concretarse, porque la crisis, dice El Mundo, desborda al Gobierno. El último plan anticrisis todavía está pendiente de ser votado este jueves en el Congreso, y hasta esta noche el Gobierno negociaba con sus socios habituales que le piden cambios en la política fiscal. Además, hay otros asuntos. Esta mañana en el kiosco ABC da cuenta del manifiesto que promueven varios dirigentes históricos del PSOE, exministros de Felipe González, entre ellos, pidiendo la retirada de la ley de memoria democrática que se vota el jueves y que el Gobierno ha pactado, entre otros, con Bildu. Sostienen que contiene una tergiversación sobre lo que fue la transición. Podemos esgrime audios del comisario Villarejo para denunciar un complot contra su formación. Lo destaca esta mañana el diario El Mundo. La Sexta y el digital OK Diario difundieron una noticia falsa sobre un presunto dinero recibido de Venezuela para el Partido Morado. Y en los periódicos, el adiós esta mañana a José Guirao, el hombre riguroso y de consenso en el arte, dice esta mañana el diario La Razón. El exministro de Cultura, que fuera también director del Museo de Arte Reina Sofía, falleció ayer.
Y además de todo esto, Araquis, la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Pues mira, cuenta La Vanguardia que el gobierno va a guardar en un cajón a la espera de tiempos mejores ese plan que tenía sobre el consumo de tabaco en lugares públicos y que quería convertir a España como uno de los países más restrictivos del mundo en cuanto al consumo de cigarrillos. No se dan las circunstancias, dice ahora el Ministerio de Sanidad, para esa reforma que contemplaba, entre otras cosas, la prohibición total en todo el país de fumar en las terrazas al aire libre y que añadía otras medidas de debate social, como prohibir el consumo de tabaco en el interior de los coches particulares si se viaja con niños o mujeres embarazadas. También pretendían prohibir totalmente fumar en cualquier recinto deportivo al aire libre. De momento, todo eso tendrá que esperar.
Ahora que vete preparando el café, gracias.
Hasta luego.
Y la píldora económica del día con Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Antonio. La importación de gas procedente de Argelia ha caído en el primer semestre un 41% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto coincide en el tiempo con la crisis diplomática con quien ha sido siempre nuestro principal suministrador de gas, es decir, Argelia, y que en junio se quedó relegado a la tercera posición, incluso por detrás de Rusia. Has oído bien, le compramos más gas a Rusia que a Argelia. En Europa se han encendido todas las alarmas con la parada técnica del Nord Stream 1 y con el recorte de un tercio del gas que suministra Rusia e Italia a través de Ucrania. En España dice el gobierno que el suministro está garantizado, pero que tendremos que pagar precios más altos aún de la luz, que se van a trasladar, además de la factura de la luz, al resto de las cosas. Estamos de nuevo en plena ola de calor, tirando mucho de aire acondicionado, Antonio, y con poca producción de energías alternativas como la eólica. De hecho, este martes, el precio de la luz regulada, esa que ha topado el gobierno, supera los 300 euros el megavatio hora por primera vez desde el pasado mes de marzo.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sí.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Cuba es única. Con Viajes El Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje Son Cubano con todo incluido en Varadero y durante 9 días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes El Corte Inglés.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del conjunto de comedor Lira 2 en aluminio muy resistente a la oxidación con mesa extensible y 6 sillas, ahora con el 10% de descuento por solo 539 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
La mayoría de la población cree que es posible borrar nuestro historial de Internet, pero no es así. Los datos que compartimos en el entorno digital quedan registrados. Es la conocida como huella digital. El perfil que creamos en nuestras redes sociales puede tener consecuencias negativas en nuestro día a día, Susana Moneo.
Va más allá de lo que conocemos como nuestro perfil en redes sociales. Es nuestro yo digital. Podemos borrar o modificar nuestros datos, los que nosotros hemos subido, pero siempre dejan huella. Manuel Moreno es experto en redes sociales.
Podríamos borrar un post que hemos subido a Facebook hace 4 años, pero si ese post ha sido compartido por otro usuario, o alguien le ha hecho un pantallazo, o ha indexado en una plataforma, en un buscador como Google, eso sí que no lo vamos a poder borrar.
Un me gusta, un comentario o una publicación nos puede acompañar toda la vida y será la percepción que los demás tengan de nosotros, con diversas consecuencias.
Nos puede llevar a perder nuestro trabajo porque esa marca o esa imagen que las redes e internet reflejan de nosotros, pues es muy valorada por los responsables de recursos humanos.
Un tercio de los directivos, según el informe El Derecho al Olvido, reconoce que ha buscado la presencia online de un candidato. Se impone pues la cautela, igual que en el mundo offline.
Twitter, la red social, se ha desplomado más de un 7% en la bolsa de Nueva York. El motivo ha sido la decisión del multimillonario Elon Musk de no comprar la plataforma. La empresa tecnológica ya ha comunicado su intención de iniciar acciones legales para obligar al multimillonario a cumplir el acuerdo. Fernando Mañueco.
Ayer las acciones de Twitter tuvieron un mal día en la bolsa de Nueva York. En pocas horas han perdido cerca de un 10% de su valor. Se negocian a poco más de $33 por título, un precio que valora a la empresa de los textos cortos en $25 mil millones. La caída de la acción es la primera consecuencia de la decisión del magnate Elon Musk, el dueño de Tesla, de echarse atrás en la compra de la red social, por la que había llegado a ofrecer $44 mil millones. La oferta contemplaba el pago de algo más de $54 por acción. El sudafricano Musk aduce que no ha recibido suficiente información sobre el número de cuentas falsas que se encuentran en la plataforma. El asunto pasa ahora a los tribunales, ya que Twitter reclama a Musk el pago de $1 mil millones. Corresponden a una cláusula que contemplaba una posible ruptura del acuerdo.
Y si hoy te vas a cansar de escuchar del calor y de la ola con temperaturas extremas, también vas a ver unas cuantas veces esas nuevas imágenes a todo color. Son impresionantes, es una mirada al universo. Imágenes a todo color tomadas por el telescopio James Webb. Desvelan miles de galaxias en el universo profundo. Y hoy martes se van a difundir nuevas instantáneas obtenidas por el mayor observatorio astronómico jamás lanzado al espacio. A las 6:52, es momento de escuchar el comentario del profesor Fernando de Haro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del mes de julio. Hoy la tarde de COPE, como es lógico, vamos a seguir muy de cerca el debate del Estado de la Nación. Previsiblemente Sánchez hará lo que ha hecho en muchas otras ocasiones, anunciar una serie de medidas que provocan que la oposición esté con el pie cambiado. Eso no va a ocultar la situación de la nación. Ha negado Sánchez permanentemente que podemos entrar en una crisis económica seria. Sánchez se ha ocupado de devaluar las instituciones. Sánchez ha puesto en marcha unas medidas para hacer frente a la subida de la luz que no han sido efectivas. Por mucho que utilice sus trucos habituales, los datos están ahí.
Historia nos dice que el primer concierto de los Rolling Stones fue también un 12 de julio. Ha llovido un poquito porque aquello fue en 1962. Tuvo lugar en Londres y ahí fue donde se fraguó la mítica historia de este grupo de los Stones. 6 décadas después, la banda británica sigue encima de los escenarios a pesar de perder hace poco a su emblemático batería. Los Stones pasaron hace apenas un mes por Madrid y demostraron que siguen siendo uno de los mayores acontecimientos del mundo de la música.
quieres ponerte en contacto con nosotros, ya sabes que la cuenta de Twitter es @herrerancope, la de Facebook, facebook.com/herrerancope. Y si nos quieres escribir a través de WhatsApp, darnos una nota sonora o lo que quieras, lo tienes que hacer en el 699-1314, 699-1314. Ponemos rumbo con los Stones a las 7 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hola!
¡Hola!
Dejadme a mí. Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Y hasta aquí Prime Day de Amazon. Y estamos todos de oferta.
Así que elígeme. Batidora de gran capacidad. Y a batir.
¡Y no te olvides de mí! El cepillo de dientes eléctrico. Espera en tu cesta de la compra.
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/prime.
¡Buenos días a todos! Empezamos con una gran noticia. El lunes ha dejado de ser el día más triste de la semana, porque ahora la Primitiva también se juega los lunes. Sí, sí, nuevo sorteo también los lunes, además de los jueves y sábados. Esta noticia se merece un temazo. ¡Dentro música!
La Primitiva, por muy poco puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Échala por solo un euro.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero queremos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Nautica, North Sails y Levi's en las segundas rebajas del Corte Inglés?
¿Comentario o indirecta?
Comentario.
Indirecta.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, ya sin mascarilla, sin restricciones. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, viajar lo que se pueda, que hacer un viaje, si se puede, pues siempre viene muy bien, pasear por la orilla del mar. disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y en definitiva pues recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?